Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Sí, justamente le estamos dando voz al agua en esta celebración del Día Internacional del Agua. Lo que menos nos interesa, doctor Alfred Ballesteros, director de la CAR, es el sonido hoy. Hoy queremos que el agua suene, que sea una acción de efecto, de sensibilización frente a la crisis que estamos enfrentando actualmente en el centro del país. ¿Dónde estamos?
Bueno, Fidel, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes de Planeta Caracol. Nos encontramos en el municipio de La Calera. Estamos en la vereda Mundo Nuevo, al frente de una hermosa cascada que los habitantes de la zona la conocen como en Chiflón del Canal, sobre la quebrada del canal que desemboca luego en el río Blanco hacia la cuenca de la Orinoquía. Estamos en el Parque Nacional Natural Chingaza, uno de los ecosistemas que abastece de agua a Bogotá y a 11 municipios de la Sabana.
Una descripción perfecta, y también este escenario con una historia muisca, tremenda, y ellos adoraban el agua por encima del oro. Y hoy creo que la lección cobra vigencia, doctor Alfred Ballesteros. ¿Cómo fomentar, generar acciones que permitan volver a estabilizar el tema del agua para Bogotá? Este que suministra el líquido a la ciudad sigue siendo un poco bajo el nivel. ¿Cuál es la realidad el hoy por hoy de este complejo de Chingaza?
Bueno, Fidel, hoy que estamos celebrando el Día Internacional del Agua, hemos querido venir aquí a este hermoso lugar acompañados de Jimena Puyana, la representante de PNUD en Colombia, y hacer el lanzamiento de un proyecto hermoso, Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica. Es un proyecto que nos va a permitir, Fidel, llegar a 330 organizaciones comunitarias en 62 municipios del territorio CAR, donde van a ser las comunidades las que van a administrar los recursos y van a ser las encargadas de ejecutar las acciones de restauración y recuperación de las microcuencas abastecedoras. El panorama hoy, Fidel, sigue siendo preocupante. Seguimos teniendo unos embalses con niveles por debajo del 50%. Hoy tenemos el agregado norte en cerca del 47%, el agregado sur cerca de un 95% y el sistema Chingaza bordeando el 38%. Pero ¿qué es lo preocupante, Fidel? Que nuestras microcuencas que abastecen estos embalses, que alimentan las quebradas, los ríos en el territorio CAR, están afectadas por una serie de procesos antrópicos, una serie de intervenciones, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola para cultivos, para ganadería, la suburbanización, la densificación, modelos de ordenamiento del territorio que se alejaron del ordenamiento alrededor del agua, que se han prestado para especulaciones inmobiliarias y desafortunadamente una falta de articulación de las entidades públicas. Cabezas de entidades públicas que a veces piensan, Fidel, que estos problemas se resuelven en Twitter o se resuelven en las redes sociales, pero se alejan de demostrar la voluntad que debe existir en la búsqueda de soluciones, aportando recursos, haciendo inversiones, como esa gran voluntad que demostró PNUD y que hoy agradecemos públicamente, porque se quiso sumar a este gran proyecto de entornos sostenibles, no con discursos y con comunicados, sino con el aporte de 53 mil millones de pesos, más 50 mil que aporta la CAR, pero además asumiendo la dirección técnica, esa experiencia que tiene PNUD en el mundo, en apoyar a los países en la solución de grandes problemas y en enfrentar este desafío que tenemos como sociedad del cambio climático.
Y me encanta escuchar el agua. Qué bella cascada, increíble. Y ojalá aquellos tomadores de decisiones estuviesen acá con el agua al tobillo, con el agua también, la llovizna, la bruma, la ruta del oso que hemos recorrido hoy, doctor Alfred Ballesteros. Pero más me llama la atención este convenio, este acuerdo con PNUD, porque es la gobernanza del pueblo sobre el agua, ¿o estoy equivocado?
Sí, la idea que tenemos es fortalecer la gobernanza que tienen las organizaciones comunitarias sobre sus recursos naturales. Yo le digo, Fidel, a las comunidades cuando voy a territorio, no podemos quedarnos sentados esperando que las autoridades públicas o el Estado nos vengan a solucionar los problemas ambientales. Hoy hemos logrado sinergias. Aquí nos acompaña el director de Corpo Guavio, Marcos Urquijo, también, porque estamos casi que en nuestra cuenca compartida. Estamos, insisto, con los delegados de Naciones Unidas. Pero esas sinergias históricamente no se han dado, porque se presentan las diferencias políticas y a veces volvemos estos debates no técnicos,
sino políticos.
Y eso no puede pasar. Y las comunidades tienen que entender que no pueden estar sujetas a estas variables y que tienen que apropiarse de sus ecosistemas, mejorar su gobernanza sobre los recursos naturales y hacerse parte de las soluciones.
La participación de la ciudadanía es fundamental, más aún en el recurso del agua. Y doctor Ballesteros, un plan nacional de desarrollo que tiene como eje el agua, quizás estamos en deuda, quizás no se ha operado debidamente, planes de ordenamiento territorial que han pasado por encima prioridades del recurso hídrico.
Desde el punto de vista ambiental, este es el mejor plan de desarrollo que ha tenido el país en su historia. Es el plan de desarrollo que nos obliga a todos a ordenar el territorio alrededor del agua. Es el plan de desarrollo que nos obliga a entender que como sociedad tenemos que definir las áreas en las que podemos hacer desarrollos poblacionales y las áreas que deben estar destinadas exclusivamente a la conservación del recurso hídrico y de los recursos naturales. El reto que tenemos ahora, Fidel, es llevar este plan de desarrollo de las letras y de los discursos a la acción, a los hechos concretos, a las inversiones concretas y a las intervenciones específicas en las microcuencas, en los páramos, en los humedales y en esos ecosistemas tan hermosos que tenemos en nuestro país, pero que desafortunadamente se han ido perdiendo por el abandono estatal y en ocasiones también por el interés y la afectación que las comunidades realizan en ellos.
Claro, la autoridad ambiental, la CAR, tiene la posibilidad de adquirir predios, también las zonas de reserva de la sociedad civil se suman. ¿Se les facilita ese proceso? ¿Hay problemas? ¿Esa sería una alternativa interesante para ir blindando estas zonas que son estratégicas para el ciclo del agua?
Estamos en esa tarea, Fidel. Firmamos el año pasado un convenio con la alcaldía de Chocontá por 6 mil millones, para adquirir áreas en este corredor del nacimiento del río Bogotá, Huachenique, Monquentiba, Chingaza, Sumapaz. Estamos también en proceso de un convenio con los alcaldes de Nemocón, Cogua, Tausa y Zipaquirá, convenio que lo vamos a elaborar por 4 mil millones de pesos para adquirir también predios en esta zona. La alternativa existe. ¿Qué dificultades tenemos? Muy prácticas, Fidel, que los campesinos en ocasiones no tienen regularizada su propiedad. Okay. Tienen falsa tradición, derechos y acciones, posesiones, y legalmente no tenemos cómo adquirir un predio en esas condiciones. Y otra dificultad, que después de la pandemia, las propiedades en las zonas rurales en Colombia incrementaron de precio de una manera exorbitante.
Una burbuja.
Y entonces hoy, cuando vas a adquirir un predio aquí en La Calera, la gente te pide por una hectárea 100 millones de pesos. Y si yo, autoridad pública, compro un predio en 100 millones, los órganos de control me endilgan un detrimento. Entonces hay unas dificultades muy prácticas porque falta una conversación como Estado de las instituciones públicas, los órganos de control y la sociedad, donde nos sentemos a definir un gran plan y una gran estrategia. Cuando instalamos, Fidel, la mesa de abastecimiento hídrico el año pasado, le dijimos al distrito, a la gobernación y a los municipios, se necesitan comprar y restaurar más de 10 mil hectáreas en la cuenca si queremos que Bogotá y la Sabana tengan agua los próximos 10 años. Si usted me pregunta cuántos predios han comprado en la cuenca alta del río Bogotá, las empresas que hoy comercializan el agua que sale de esta cuenca no han comprado ninguno. Y si me pregunta la voluntad que les he visto de hacer inversiones en la cuenca alta del río Bogotá, ninguna, Fidel. O sea, hablan de restaurar cerros orientales, que es importante, sí. Hablan de Sumapaz, que es importante, pero tenemos que ponerle lógica a cómo está funcionando el ciclo del recurso hídrico y el proceso de abastecimiento en la sabana. Estamos hoy tomando el agua en su mayoría del agregado norte, donde tienen que hacer inversiones todas las empresas de servicios públicos que comercializan el agua en la cuenca alta de río Bogotá. ¿Con qué comunidades tienen que trabajar? Con las que están asentadas en la cuenca alta de río Bogotá, y es el respetuoso llamado que hacemos a los alcaldes y al distrito. El 1% que por ley tienen que destinar a esto no es suficiente, y lo preocupante, Fidel, es que no lo están invirtiendo.
Ese es el llamado directo y contundente en esta crisis, porque esto no se puede maquillar, y la solución no es simplemente racionar, sino acciones concretas, altas y compromisos creíbles.
Yo extraño mucho, Fidel, un plan de largo plazo de seguridad hídrica en Bogotá y en los municipios de la Sabana. Hoy no lo hay. Y el racionamiento no es ninguna solución. El racionamiento fue una medida de contingencia para evitar el vaciamiento de los embalses. Pero lo que tienen que hacer las empresas de servicios públicos es todo un plan que pasa por soluciones basadas en la naturaleza, compra de predios, restauraciones ecosistémicas, recuperación de microcuencas, acuerdos de conservación, procesos de pago por servicios ambientales con las comunidades que están asentadas allí, pero también alternativas técnicas que nos permitan tener un plan B y C en un nuevo fenómeno de Niño o cuando esta crisis climática se agrave, si la temperatura de la Tierra sigue aumentando, si los países se siguen saliendo del Acuerdo de París como Estados Unidos, sí. Si no cumplimos los compromisos del Acuerdo de París del 2015. Y esos sistemas alternos están por obligarnos todos a aprovechar las aguas lluvias en sistemas de recolección en nuestros hogares, como el proyecto de cosecha de agua de la CAR, en sistemas de bancos municipales y bancos individuales de agua o reservorios, en pensar también en el aprovechamiento de las aguas subterráneas, en los procesos de reuso de las aguas grises, de las aguas negras, aplicar la economía circular no solo a los procesos productivos, sino en los hogares. También, Fidel, en pensar en nuevos sistemas de abastecimiento, ¿por qué no nuevos embalses? ¿Por qué no la ampliación de las capacidades de los embalses que hoy tenemos y que han perdido su capacidad porque en los últimos 5 décadas no les hemos hecho mantenimiento y no hemos extraído de allí el sedimento que las fuentes hídricas también van trayendo y que van acumulando y hacen que los sistemas pierdan capacidad?
Claro, un sistema de suministro de agua para ciudades 5 millones de habitantes que hoy es el doble y creciendo, y la urbanización y la necesidad de agua, el consumo de la misma, pues nos puso en jaque. Y esto, claro, hay incidencia del calentamiento global, fenómeno de la Niña, fenómeno del Niño, pero no se soluciona, y está claramente demostrado, con racionamientos. Esto se soluciona con estas investigaciones y acciones técnicas, doctora.
Claro. Ahora, en estos días, Fidel, que está de moda la discusión de los lineamientos de la Sabana de Bogotá, yo debo decir que aquí no se trata, como equivocadamente a veces se interpreta, de alinearse con la posición del actor político A o el actor político B. No, por Dios. Tenemos que alejar esta clase de controversias que son eminentemente técnicas y de las cuales depende la vida y el futuro de 11 millones de habitantes, de las controversias políticas. Aquí se trata de qué es lo que en verdad sabemos que hay que hacer. Y sabemos que hay que ordenar el territorio alrededor del agua. Y sabemos que el modelo de la sabana es insostenible, Fidel. Un modelo donde los constructores compran suelos a 100 mil pesos, los desarrollan y se los venden a los ciudadanos a 10 millones de pesos el metro, pero los pasivos ambientales le quedan a las autoridades ambientales y a las entes territoriales, no puede ser. Nosotros tenemos como sociedad que definir unos modelos de ocupación del territorio con criterios de sostenibilidad ambiental. La región metropolitana, Fidel, debiera haber sido el mejor escenario para generar esta discusión. Así pasa en todos los países del mundo. Aquí la satanizamos y le hemos quitado peso a la región metropolitana. Pero tenemos que llegar a cada uno de los 45 municipios de los que habla esta resolución del Ministerio a escuchar a la ciudadanía. Eso es acuerdo de Escazú, permitir que los ciudadanos definan el futuro de sus territorios. Y tenemos que definir unos modelos de ocupación responsables. Aquí hay alcaldes, Fidel, que quieren seguir creciendo de manera indiscriminada, pensando solo en el recaudo predial. Y eso es insostenible. Pero también hay municipios que hace 25 años no pueden ajustar su esquema o su plan de ordenamiento territorial y están llenos de informalidad, de ilegalidad, como Soacha, y que tienen derecho a ordenar su territorio bajo la normatividad colombiana. Entonces, no podemos generalizar, no podemos homogenizar, pero sí tenemos que ser conscientes que hay que hacer un alto en el camino y que aquí no podemos satanizar un esfuerzo del Ministerio que tiene un objetivo que lo necesitamos los 11 millones de habitantes que vivimos en el territorio y que necesitamos que se haga urgente, inmediato, sin dilaciones, sin intervenciones de autoridades judiciales que a veces no tienen competencia para pronunciarse sobre estos asuntos y que a veces pueden tener intereses complejos. Aquí el único interés que nos tiene que mover es cómo le garantizamos a un territorio que cada día se densifica más y que hoy tiene una crisis de abastecimiento de recurso hídrico, cómo le garantizamos que en 20, 30 y 50 años siga teniendo recurso hídrico disponible a pesar que pueda seguirse densificando. Ese es el reto, y ese reto nos obliga a abordar como primera acción un ordenamiento del territorio alrededor del agua.
Ese es el mensaje muy importante. Y bueno, ya se esperan las lluvias para los próximos días en la Orinoquía, Casanare, todo esto que alimenta acá donde estamos, el complejo de Chingaza. ¿Hay expectativa, hay líneas de métrica? ¿Qué se espera de ello?
Bueno, las predicciones y los pronósticos de la IDEAN nos dicen que estamos ya en las semanas de transición hacia la primera temporada de lluvias de este año en la región andina. también se empieza ya a consolidar la temporada de lluvias en la región de la Orinoquía. Esperamos, Fidel, que estas lluvias lleguen a los embalses. Los ciudadanos, Fidel, a veces no entienden por qué si en Bogotá las calles están inundadas, seguimos en racionamiento. Y es que a los ciudadanos hay que contarles que no solo a veces llueve intensamente en Bogotá y no llueve con la misma intensidad en las microcuencas que abastecen los embalses, sino que a diario le estamos sacando, Fidel, a los embalses 17 metros cúbicos de agua por segundo. Voy a sacar la calculadora, Fidel. Si yo le saco 17 por segundo, en un minuto estoy sacando 1.020 metros de agua. En una hora estoy sacando 61.200 metros cúbicos de agua. Esto es un volumen de agua impresionante que a veces, aunque llueva, no se alcanza a compensar lo que se extrae versus lo que le ingresa a los embalses. Pero tenemos fe y esperamos que en los meses de abril y mayo los embalses recuperen paulatinamente sus niveles y que esto le permita a las empresas de servicios públicos superar esas medidas de contingencia y que nos dé una tranquilidad parcial, Fidel, porque recordemos que luego tendremos que enfrentar la temporada seca de junio, julio, agosto y septiembre. Y aquí lo que está pasando es que las altas temperaturas generadas por los efectos del cambio climático están acelerando los procesos de evapotranspiración del recurso hídrico, están afectando también los procesos de saturación de los suelos y de posterior escorrentía hacia los embalses, y las intervenciones que hemos hecho los seres humanos sobre los ecosistemas que han arrasado la vegetación nativa están impidiendo también y están alterando el ciclo del recurso hídrico. Por eso la importancia de este convenio que vamos a trabajar de la mano con PNUD, con Corpo Guavio y, lo más importante, Fidel, con las comunidades para recuperar nuestras microcuencas.
Y bueno, para cerrar, anoche estaba allí el osito de anteojos subido en un árbol, bajamos por la ruta del oso, esta familia está comprometida con la protección, ama el agua es más importante, tiene más valor que el oro y es un ecosistema muy bien conservado, aparte de ello la historia. Es mágico estar acá y en la medida en que más ciudadanos de cualquier región del país se reconozca como naturaleza en sus ecosistemas, seguramente tomaremos conciencia y acciones correctas para sobrevivir a las crisis que estamos enfrentando como humanidad, doctor Alfred.
Así va a ser y ojalá que todos hiciéramos ese compromiso y esa oración que nos invitó a hacer la dueña de casa aquí en esta hermosa finca El Palmar, donde nos lleva a primero pedirle perdón a la naturaleza y a la madre tierra por los daños que como seres humanos le hemos causado, pero a generar un compromiso de que no vamos a repetir esos hechos que han afectado el ambiente y a que todos vamos a poner nuestro granito de arena en la recuperación de nuestros ecosistemas. Aquí no se trata solo de decir que las autoridades ambientales tienen que hacer, que las entidades territoriales tienen que hacer. Se trata de entender que todos los ciudadanos generamos una huella en el planeta. ¿Cuántos nos la hemos medido? ¿Cuántos la estamos disminuyendo? ¿Cuántos la compensamos? ¿Y cuántos tenemos un compromiso personal e individual de contribuir con nuestras acciones al cuidado del planeta y al cuidado del ambiente?
En buena hora este convenio con PNUD, la CAR, la gobernanza del agua, las comunidades y, sin duda, para mí, Corpo Guavio tiene un papel fundamental en esta zona, es estratégico. Y esta es de las mejores entrevistas y conversaciones, doctor Alfred, porque el agua ha tenido voz hoy aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Gracias por el tiempo y gracias por permitirnos estar acá.
A usted, Fidel, de verdad que mil gracias, porque usted no se imagina lo que representa para las autoridades ambientales que usted nos permita visibilizar nuestro trabajo, pero además lo que significa desde su programa educar y generar cultura ambiental en los habitantes de este país. A usted y a todos los oyentes de Planeta Caracol, un cordial saludo y no olvidemos que la gestión ambiental es responsabilidad de todos.
Y los dejo con el agua.
Gerente de Desarrollo Sostenible del PNUD en Colombia.
Jimena Puyana. Jimena, la importancia de este acuerdo, este convenio, PNUD, CAR, Corpo Guavio, tema gobernanza del agua y el escenario, ¿no? Perfecto. Háblanos del interés inicialmente de PNUD y de ese importante apoyo económico.
Mira, el PNUD desde hace mucho tiempo viene pensando cómo trabajar y cómo abordar el problema de la crisis del agua. Hoy nos encontramos nosotros en un lugar, hace un ratito lo decías tú y lo decía también el director de la CAR, en donde confluye, pareciera que de la abundancia de agua a la escasez, estamos en medio de unas lluvias, pero también de unas inundaciones, de un racionamiento, y hay que pensar en soluciones que no pueden venir de un solo lado, soluciones que no pueden ser solo técnicas, soluciones que requieren el involucramiento también de la comunidad. Justamente esta alianza que hemos iniciado con la CAR trata de eso, de cómo fortalecemos las gobernanzas territoriales, las experiencias comunitarias locales en 87 subzonas hidrográficas, trabajando con más de 300 comunidades que van a proteger sus propias cuencas, sus pequeños lugares en donde el agua se produce y que luego llegan y abastecen algunos de los pequeños acueductos rurales.
Y es el empoderamiento de las comunidades, justamente ellas las primeras dolientes e interesadas en garantizar el recurso hídrico. Eso es supremamente valioso porque no es que llegue alguien de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla o un científico de la NASA, tienen que hacer esto, aquello, no. Ustedes dotan a las comunidades de conocimiento, de respaldo, y ellas toman decisiones para la protección. Es construcción de tejido humano en torno al agua, Jimena.
Así es, ese es el trabajo que vamos a hacer, es un trabajo de acompañamiento institucional, acompañamiento técnico, de recoger las mejores prácticas, porque ya existen. Hoy estamos en la Reserva El Palmar, justamente observando una de esas buenas prácticas para el manejo, por ejemplo, del conflicto humano con el oso, para la recuperación de un ecosistema que es fundamental para la protección del agua, con el reconocimiento de sus propias prácticas. Esa es la idea, un poco lograr entender qué está pasando, qué se necesita en los diferentes lugares en donde vamos a estar trabajando y darles un acompañamiento técnico que ayude a mejorar esas buenas prácticas en torno al manejo del ecosistema en su conjunto.
¿Y viste cómo ellos se emocionan compartiéndonos la imagen del oso anoche ahí en el árbol, de la llegada nuevamente de una puma que hacía años no aparecía? O sea, se reconocen como naturaleza y trabajan en pro de ella, de su conservación. Qué bonito.
Así es, ese es el mejor ejemplo, y yo creo que junto con el trabajo institucional son esas las experiencias que van a ayudar a que Colombia, y en este caso esta región, la región central, salga de la crisis del agua en la que nos encontramos, porque el agua está al límite. Estamos viviendo unos momentos de mucha emergencia. Sabemos que uno de los límites planetarios justamente trata del uso del agua, de la protección del agua, de cómo se gestiona el agua, de cómo se accede al agua, y ese límite planetario ya se ha sobrepasado. Entonces, Colombia está todavía en un buen momento para reflexionar y revisar sus modelos de desarrollo, sus modelos de protección del medio ambiente, pero no es una protección y un desarrollo al vacío, sino en una situación muy concreta como la que estamos viviendo ahora, en donde el cambio climático, la pérdida de biodiversidad están impactando un elemento muy importante para nuestra vida, que es el agua.
Pues Jimena, felicitaciones, qué bien por el PNUD estar acá, estar con la gente y el agua, que florezca nuevamente el agua.
Muchas gracias, Fidel, un abrazo, y sí, que florezca el agua.
Estás en Planeta Caracol.